Gracias a Dios. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra, de poder tener esta oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios por todo lo que ya escuchamos. Y gracias a Dios que seguimos teniendo un poco más, ¿verdad? Quisiera leer con ustedes en el Evangelio de Mateo. Quisiera leer esta porción como introducción. El Evangelio de Mateo, versículos 37 y 38. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38, dice en el nombre de Jesús. Entonces dijo Jesús a sus discípulos. Antes de eso, Jesús estaba enseñando en las sinagogas y también estaba sanando y viendo que había mucha necesidad. El 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y el 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta porción dijo Jesús haber tanta necesidad y pedía a sus discípulos, o sea, les contaba a sus discípulos que había mucha necesidad en el pueblo, ¿verdad? Y que había pocos obreros y pedía que se rogue, ¿verdad? Al Señor de las mies para que envíe a sus obreros, ¿verdad? Y esta porción hace un tiempo atrás había leído un comentario o un testimonio de un hermano, no recuerdo quién era el hermano ni el estudio cuál era, pero este hermano contaba que cuando leyó esta porción, él tuvo en su juventud un deseo de orar, ¿verdad? Por los siervos de Dios, de orar por los maestros. Tuvo en su corazón un fuerte deseo de orar para que el Señor levante instrumentos preparados para enseñar la palabra de gracia, ¿verdad? La palabra de gracia que es la que tiene poder para establecer a nosotros los santos y también dar salvación a aquellos que están perdidos, que no conocen al Señor. Y él dice que empezaba a orar. Y en una de esas oraciones él sintió en su corazón que el Señor le preguntaba, ¿y tú? ¿Irás tú? Y ese testimonio también, cuando leí, había también impactado mi corazón, ¿verdad? Porque, y escuchamos mucho en este campamento, la necesidad de orar por los siervos de Dios. Y la palabra enseña el apóstol Pablo pidió varias veces que le ayudemos, o sea, él decía, oren por, ayúdenme orando a Dios por mí. Necesitamos orar por los siervos de Dios, por los encargados de Dios, está perfecto, pero también poder nosotros mismos disponernos para poder ser un instrumento en la mano del Señor. Y ya escuchamos bastante de su palabra. Y más ahora conociendo y entendiendo que hay mucha necesidad. Gracias a Dios por todos los obreros que hay y oramos y agradecemos por cada uno de ellos. Pero esta porción sigue estando viva hoy día porque sigue habiendo muchísima necesidad. Hoy acá somos un buen número, gracias a Dios, pero vemos en otros lugares donde hay muchísima gente y todo sin Cristo, ¿verdad? Y hay necesidad. Y así también hay necesidad en el mismo pueblo de Dios, ¿verdad? De conocer la palabra de gracia. Recién el hermano Arce estaba comparando a este tiempo con una de las iglesias a las cuales no son tibio o frío, ¿verdad? Hay mucha mala enseñanza. Hay muchas enseñanzas, doctrinas de error. Y nosotros, gracias a Dios, que tenemos esta enseñanza, la enseñanza del apóstol Pablo. Pero hay muchos que no y necesitamos orar para que el Señor levante obreros, instrumentos, para que puedan enseñar la palabra. Y también nosotros mismos disponernos para ser uno de esos instrumentos, ¿verdad? En el llamamiento de Isaías vemos cómo Dios dijo, ¿a quién enviaré? Y Isaías levantó la mano. envíame a mí. Que el Señor ponga también ese deseo en nuestro corazón. Y yo quería compartir un poco acerca del proceso, porque muchos años atrás yo, digamos, tuve este deseo, pero en el camino tropezaba, caía, no había muchas ganas, había días que no había muchas ganas y eso me frustraba mucho. Después, gracias a Dios, el Señor me hizo entender de que tampoco es de la noche a la mañana, que es un proceso, que es un camino, como estábamos viendo, ¿verdad? Un camino en el cual necesitamos seguir y es día a día, ¿verdad? Día a día buscar más del Señor, día a día leer más su palabra, día a día buscar su presencia, día a día congregarnos con los hermanos y ahí el Señor va obrando en nuestras vidas. Y en medio de ese caminar también podemos ser útil en lo que podemos hacer, ¿verdad? Porque la palabra da testimonio que el mismo Señor Jesucristo, y vamos a leer en Efesios el capítulo 4, que es una porción muy conocida, donde el mismo Señor Jesucristo constituyó. Efesios 4, versículo 11. Dice, y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y para poder comparar, vamos a decir, cada uno piensa en su congregación, vamos a poner ahora que estamos en este campamento a la congregación de Villarrica, que son los que dirigen el campamento. Ayer el hermano José dijo que el campamento es de todos, pero ellos son los encargados de organizar. Y hay un encargado, y este hermano, otra vez, con la ayuda de otros hermanos, músicos, personas que limpian, personas que cocinan, todo esto para que el pueblo reciba edificación. Y acá en esta porción vemos que el Señor de entre el pueblo, de entre los hermanos, Él levanta a ciertos hermanos para la obra del ministerio. Pero en Segunda de Corintios habla acerca de un ministerio que es para todos los hijos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios, el capítulo 5, desde el 17 podemos leer en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a usted y a mí, la palabra de la reconciliación. Así que, mi hermano, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este ministerio es para todos. Nosotros que recibimos la vida de Cristo en nosotros, tenemos ese ministerio de poder reflejar y manifestar esa vida que hay en nosotros, ¿verdad? Como dice la palabra, de gracia recibiste y dad de gracia. Y pasamos a ser cada uno de los hijos de Dios, instrumentos del Señor, ¿verdad? Siervos de Dios. Y necesitamos como hijos de Dios manifestar la vida de Cristo, que otros puedan ver en nosotros que hay algo diferente, ¿verdad? Que ser algo diferente, ¿verdad? El campamento pasado, creo que el hermano Bernardo había compartido acerca acerca de Timoteo, ¿verdad? Que ese ejemplo, y en una de sus significados de esa palabra era de impresión. Nosotros como hijo de Dios necesitamos dar una impresión a aquel que no conoce al Señor. Necesitamos manifestar la vida de Cristo. Y acá en 2 de Corintios, el capítulo 2, Y el versículo 14. Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Acá en el campamento, yo creo que, como solemos decir en la iglesia, somos todos santos, pero nosotros verdaderamente necesitamos manifestar la vida de Cristo justamente afuera de la iglesia, ¿verdad? Donde hay personas que no conocen al Señor, donde hay personas que están condenadas a una eternidad sin Cristo y por los cuales también Cristo murió, porque la palabra dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan, dice, al conocimiento de la verdad. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos. En la antigüedad, la palabra dice que las demás naciones debían de conocer a Dios por medio del pueblo de Israel, ¿verdad? Israel era el testimonio de que había un Dios. Y así también hoy día con nosotros. En el Evangelio de Mateo, el Señor dice que somos luz. Evangelio de Mateo 5:14. En el Evangelio de Mateo 5:14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. La luz es la vida de Cristo que está dentro nuestro. Y somos enseñados a andar en esa vida, en una vida renovada, en una nueva vida. No como necios, sino como sabios, ¿verdad? Andar en una vida que le agrada a Dios, en una vida en obediencia a la palabra de Dios. Y en todos estos campamentos ya escuchamos mucho, escuchamos bastante, ¿verdad? De andar en obediencia, escuchamos de que, y una alabanza también dice que mi obediencia es mi mayor adoración o mi mejor adoración, y nuestra obediencia tiene que ser única y exclusivamente a la palabra de Dios. Y gracias a Dios que en estos tiempos que el Señor nos da podemos escuchar bastante palabra y orar, ¿verdad? Y pedir al Espíritu Santo que añada más y más revelación acerca de las porciones que estamos escuchando. Gracias a Dios por los siervos que nos enseñan, pero también gracias a Dios por el Espíritu Santo que añade a nuestra mente y corazón más profundidades acerca de las porciones que leemos. Y necesitamos como hijos de Dios conocer y entender la palabra de Dios. En Pedro, primera de Pedro, primera de Pedro 3:15. Recién leíamos que nosotros somos la luz, que necesitamos reflejar la vida de Cristo a aquellos que no conocen al Señor. Y acá en primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios para que el día de mañana, si alguien nos pregunta, porque me imagino que más de uno le hicieron esa pregunta, ¿verdad? Muchas veces en el colegio, en las universidades, normalmente, tristemente, los jóvenes se divierten con alcohol y con otras cosas, ¿verdad? Y sin embargo, el Hijo de Dios no participa de esas cosas y parecemos raros delante de ellos. Y muchas veces nos preguntan, ¿por qué vos no tomás? ¿O por qué vos no haces esto o aquello? Y bueno, necesitamos estar preparados de en ese momento poder decir, ¿verdad? Porque soy hijo de Dios, porque a mi Señor no le gusta. Y conocer la palabra para poder dar testimonio, ¿verdad? Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Conocer, como le solemos llamar, las bases doctrinales, ¿verdad? Que somos salvos por gracia, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Efesios 2:8. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y gracias a Dios por cada siervo y cada maestro que nos enseña en las congregaciones y también cuando hay campamento, ¿verdad? Y como hijo de Dios, como dije recién, necesitamos disponer nuestro corazón, orar y agradecer por los siervos que están, pero también nosotros tener ese deseo, ese vivo deseo de querer servir al Señor. Y podemos decir que yo no conozco la palabra o no sé mucho de la palabra, pero en lo que pueda, puedo servir al Señor. Escuchamos también que el servicio natural, o el de barrer, el de limpiar los baños, el servicio a los santos, es un servicio espiritual también al Señor. Y si lo hacemos fielmente, también el Señor ve, porque el Señor ve justamente nuestra fidelidad en lo que hacemos. El que predica, si es fiel predicando, y el que es encargado de lavar los baños, si es fiel lavando el baño, también va a tener la misma recompensa, ¿verdad? Y también entender que es un proceso, es un día a día en el camino del Señor, es un día a día donde seguramente vamos a fracasar, vamos a tener miedo, nos va a costar, pero escuchamos ya también que hay mucha provisión, ¿verdad? En la palabra mismo hay provisión. Si hay fracaso dentro de mío o en mí, yo puedo y tenemos la invitación de acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia, ¿verdad? Y dice que ahí vamos a hallar misericordia y gracia para nuestro oportuno socorro. Y antes de eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así que tengamos esa libertad de examinarnos y ver lo que hay en nosotros. Ahora, si hay algún fracaso, si hay alguna debilidad, podemos ir delante del Señor. Recién dijo el hermano Arce que estamos de nuevo delante del Señor. Él conoce todo. Y eso debería de darnos más confianza de poder entrar delante de la presencia del Señor, porque Él ya sabe, Él ya sabe, Él solamente espera que nosotros acudamos a Él. Recién el hermano decía que si estamos cansados, pidamos al Señor, ¿verdad? Pero reconocer esa necesidad, ¿verdad? Muchas veces el Señor no obra en nuestras vidas porque no reconocemos justamente, ¿verdad? Parece que somos autosuficientes. Y escuchamos también que el Señor no es atrevido, ¿verdad? Está a la puerta llamando. Y quiere que le abramos la puerta. Así también quiere que yo le diga, le pida, le reconozca mi necesidad y pedir su ayuda. Eso es lo que Dios quiere. Dios le dice al pueblo de Israel, creo que en un salmo está, y le dice, si hubiera escuchado mi voz, si en mi camino hubieses andado, en un momento habría yo derrotado a tus enemigos. Y así también con nosotros. Si nosotros reconocemos nuestra necesidad, Él dice, al instante va a obrar a favor nuestro. Porque Él, como dice su palabra, vamos a hallar gracia y misericordia y Él no se puede negar. Vamos a ver la gloria de Dios que, como vimos esta mañana, es su misericordia. Y necesitamos entender que es un proceso, un día a día. Y la palabra nos enseña en Romanos, vamos a leer Romanos 6:18, donde dice que somos siervos de Dios. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y el 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entendiendo y sabiendo que fuimos libertados del pecado y que ahora somos siervos de Dios, bueno, tengamos por fruto la santificación. Que ayer escuchamos, en primera Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que tengamos, dice, nuestro cuerpo o nuestro vaso en santidad y honor. Esa es la voluntad de Dios, que nos apartemos de este mundo y nos acerquemos más a Él. Y dice la palabra que somos siervos de Dios, todos. Hoy también escuchamos que no hay ningún miembro inútil, ¿verdad? Hasta el vaso de barro que, como dijo el hermano, se cae, se rompe. Bueno, puede ser un instrumento, un recipiente de agua para refrescar a un hermano, ¿verdad? Sí, cada uno es puede ser útil delante del Señor. Escuchamos también la estaca que va bajo tierra. Nadie le ve, pero él está sosteniendo una soga, ¿verdad? Que sostiene el tabernáculo, ¿verdad? Que sostenía. Y así también hay muchos hermanos, hermanas que no se ven, pero ellos están orando, ¿verdad? No se les ve, pero sus oraciones mantienen firme a muchos siervos, a muchos hermanos, mantienen en el camino del Señor. Y como dije recién, si por ahí no conocemos mucho la palabra o yo no sé hablar, aún con nuestro testimonio nosotros podemos predicar, ¿verdad? Podemos dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero el hecho de que hoy yo no conozca no quiere decir también que yo no pueda hoy disponer mi corazón. Y después el Señor va a hacer la obra. En la palabra encontramos, y gracias a Dios, que hay muchos fracasos en la vida de muchos siervos de Dios, ¿verdad? Porque si los fracasos no se hubiesen escrito, y hoy si yo fracaso hoy, ¿verdad? Es como que ya voy a ser desechado porque no soy perfecto como los siervos de Dios. Pero vemos que ellos tuvieron muchos fracasos, pero después de su fracaso, en medio de su fracaso, ellos se humillaron delante del Señor y el Señor obró en ellos y siguieron siendo o fueron instrumentos en la mano de Dios. Dios hizo grandes maravillas a través de la vida de ellos y así también como lo puede hacer en nosotros. Si disponemos nuestro corazón. Y quisiera leer, como dije recién, algunos procesos, algunos hermanos que, vamos a decir, pareciera que fracasaron o que tuvieron un tropiezo en el camino del Señor, que muchas veces nos ocurre a nosotros, pero que eso no nos desanime, sino al contrario, que eso nos lleve a humillarnos más delante del Señor y a reconocer nuestra necesidad, a decirle al Señor que yo quiero servirte, pero no sé hacer esto, no sé hacer aquello, no tengo ganas. Y pedirle al Señor que Él ponga en nosotros ese deseo. Dice la palabra que Él pone en nosotros el querer y el hacer y nos da la capacidad a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y otra vez Él es el que nos da la competencia, porque si va a depender de nosotros, no vamos a hacer nada. Y en lo poco que conocemos, podemos ser fiel. Y necesidad siempre hay mucho, ¿verdad? Hablando acerca de la necesidad de predicar a los que no conocen y también misma necesidad, como acá en este campamento. Vemos que hay necesidades de limpieza, de cocinar y de muchísimas otras cosas que nosotros podemos ofrecernos, ¿verdad? Si no sabemos predicar, bueno, en eso podemos hacer, podemos empezar, como se dice, limpiando el baño, ¿verdad? Y poder hacerlo con gozo y por sobre todo para el Señor. Porque si esperamos el gracias del pastor, no creo que no nos guste mucho esa recompensa, ¿verdad? Pero si esperamos del Señor, Él es fiel y recompensador, ¿verdad? Y nuestro servicio tiene que ser a Él, para Él. Hacerlo todo como para el Señor, dice la palabra. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, y el versículo 25, acerca de Marcos, que él estuvo, fue ayudante del apóstol Pablo y de Bernabé, y después parece que tuvo un retroceso, ¿verdad? Pero después vemos cómo el apóstol Pablo le mencionó en varias cartas como colaborador. En Hechos, capítulo 12, versículo 25, dice: Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevaron también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Le llevaron a este hermano, a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Y en el capítulo 13, versículo 5, dice: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Juan era el ayudante, seguramente el que le llevaba la ropa, llevaba los pergaminos, ayudaba, ¿verdad? Servía a los siervos de Dios, ¿verdad? No sé si precisamente compartiendo la palabra, pero aunque sea atajándole el jope ahí al siervo de Dios, él servía al Señor, ¿verdad? Y después en el versículo 13 dice: habiendo zarpado del mismo capítulo, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La palabra no registra del por qué volvió, pero podemos entender que seguramente le costó, ¿verdad? Recién decía el hermano Arce que no es fácil ser siervo de Dios, ¿verdad? Son decisiones importantes, son ser siervo de Dios. Según veo las experiencias de los siervos, es muy, muy difícil, muy duro. Pero gracias a Dios por el Señor y el Espíritu Santo que fortalece a cada uno de sus siervos. Por eso también siempre el llamado y la exhortación de orar por ellos. Ellos necesitan también nuestra oración. En el capítulo 15 de Hechos, el versículo 37, dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, este que les había dejado y había vuelto, podemos decir, a su casa, a la comodidad de su casa. Le costaba seguramente dormir por las calles, pasar frío, hambre, necesidad, desprecios, burlas, porque muchas veces eso es lo que pasan los siervos de Dios. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Marcos, bueno, se fue con Silas. Vemos que aún hubo discordia por culpa de este hermano, podemos decir. Pero después vemos que el apóstol Pablo le mencionó en varias cartas. Seguramente este hermano, pasado los años, siguiendo en el camino del Señor, seguramente pudo crecer más, pudo conocer más al Señor, pudo entregarse más al Señor, pudo entregarse más al poder del Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo, y pasó a ser ya un instrumento útil, pasó a ser más un instrumento útil para el Señor. Y el apóstol Pablo después le nombra en varias cartas. Vamos a leer en Colosenses 4:10. Y que estos testimonios nos alienten a nosotros, que muchas veces queremos servir al Señor, que nos proponemos servir al Señor, pero después vemos en nosotros debilidades, vemos en nosotros fracasos. Hay días que no queremos saber nada del Señor. Y bueno, entender que también eso es parte de la vida cristiana, pero saber también que nosotros tenemos provisión y es la presencia del Señor. Si hay desánimo, bueno, vamos delante del Señor y vamos a pedirle: Señor, no tengo ánimo de leer. Ayúdame, Señor. No quiero irme a la iglesia, Señor. Pon deseo en mí, Señor. Yo quiero servirte. Y Él va a obrar en nosotros, ¿verdad? Va a haber ese deseo en nuestro corazón, ¿verdad? Tampoco es pedir y sentarnos en nuestro sofá a esperar que el Señor haga algo, ¿verdad? Porque Dios obra a través del Espíritu Santo, pero la herramienta que utiliza es la palabra de Dios. La palabra es la que tiene poder. En la mano de un hijo de Dios, la palabra dice que es poder de Dios. Tiene poder para transformarnos, para animarnos, para cambiarnos, para renovar nuestra mente, para fortalecernos, para animarnos. Así que acudamos a esta fuente que tenemos. Y gracias a Dios por la facilidad que nos da, ¿verdad? De tener la Biblia, de tener inclusive aparatos electrónicos, celular, donde poder tener diferentes versiones. No, excusa no podemos tener. Gracias a Dios por el hermano que graba cada prédica y después comparte con los hermanos, podemos seguir escuchando. Gracias a Dios por toda la provisión que da, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a aprovechar. En Colosenses capítulo 4, versículo 10. Acá le nombra al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le nombra a Marcos. Aristarco, dice, mi compañero de prisión os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera vosotros, recibidlo. Acá ya era un colaborador del apóstol Pablo. O sea, antes le llevaba en carta o llevaba ordenanza a los hermanos. Como escuchamos acerca de Corintios, como Dios, el apóstol Pablo, o Dios por medio del apóstol Pablo, era ordenaba a la iglesia. Y acá vemos a este hombre, a este hermano que un tiempo tuvo temor, que un tiempo se apartó de los siervos, volvió a su casa, bueno, hoy ya seguramente un poco más crecido y ya sirviendo al Señor. Y que esto sea de aliento, que si hoy nosotros fracasamos o no tenemos más ganas, bueno, pedir al Señor su ayuda, entrar en su presencia y que el Señor haga su obra y día a día ir preparando, ¿verdad? Y día a día ser más útil al Señor, ¿verdad? Creo que ayer el hermano Samuel, y vamos a leer esa porción en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, 10. Segunda de Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea útil al Señor, o sea malo, o sea algo inútil al Señor. Y que el Señor nos ayude a poder disponernos para ser útil en la mano del Señor, en lo que sabemos. Que no sea una excusa en nosotros, el yo no conozco la palabra, yo no sé hablar, yo no sé cantar, sino en lo que podamos, sea en lo espiritual y también en lo natural. Y el Señor va a ir obrando, va a ir perfeccionando, ¿verdad? Nosotros de nuestra parte, el buscar, el servir al Señor y la edificación, como hoy escuchamos, cada uno mire cómo sobre edifica, ¿verdad? Y en Nehemías, por ejemplo, tenemos cuando ellos edificaban, dice los muros, el enemigo se levantaba. Y así también ocurre con nosotros, cuando nosotros disponemos nuestro corazón para buscar más del Señor, para entregarnos más al Señor, para ser edificados, bueno, el Señor ahí, el enemigo se levanta y nos ataca, ¿verdad? A Nehemías le enviaban carta diciéndole que no iban a terminar, no se iba a ir a ningún lado, se iba a caer. Pero Nehemías se fue a la fuente, se fue delante de su Dios y se fue a contarle al Señor lo que él estaba pasando. Mira, le dijo, sus amenazas. Mira lo que ellos dicen. Y le pidió a Dios que fortalezca a él sus manos. Ahora, oh Dios, fortalece tú mis manos. Estas manos que pongo para tu servicio. Fortalece tú, le dijo Nehemías. Después vemos que la obra fue terminada, ¿verdad? Así también en nuestras vidas tenemos promesa que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, él la va a perfeccionar, dice Filipenses 1:6. Y el apóstol Pablo nos exhorta a estar convencido, a estar persuadido de eso, ¿verdad? De esa preciosa verdad, de que es él quien hace la obra, es él quien hizo, quien hace y es él quien va a perfeccionar. ¿Y qué tengo que hacer yo? Rendirme. Disponerme, presentarme. Lo que estamos haciendo hoy, estamos sentados en la mesa espiritual escuchando su palabra, que es la que va a obrar y va a edificar mi vida y va a perfeccionarme para que yo pueda ser un también un hermano útil y de bendición a los hermanos que me rodean. Y quisiera leer también algunas exhortaciones de parte del apóstol Pablo a Timoteo. Y en la palabra escuchamos leemos muchas porciones de siervos de Dios que tuvieron su proceso, ¿verdad? El caso de Moisés, que tuvo su tiempo en el desierto, ¿verdad? Josué, Elías, todos pasaron por un proceso, ¿verdad? Y dice en Romanos 15:4 de que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió, ¿verdad? A fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que así como Dios obró en la vida de ellos, también va a obrar en la vida nuestra, ¿verdad? Que si hay fracasos, bueno, podemos ir delante del Señor, pedirle perdón, humillarnos, reconocer nuestra necesidad, y Él va a hacer la obra en nuestras vidas. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo exhortó a Timoteo, y hoy el día el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? El hermano Lecer suele decir allá en el Epetit, poné tu nombre, apropiate de estas porciones, que no sea el apóstol Pablo a Timoteo, sino el Señor para vos, para ti. Dice, ocúpate en estas cosas. Primera de Timoteo 4:15. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en estas cosas. No me quede yo con que yo no sé hacer esto o no sé que sea aquello, sino al contrario, que eso haga que yo me ocupe más de leer la palabra y de pedir al Señor que Él nos enseñe. Porque el Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos la palabra. Él es quien inspiró, y Él es otra vez que quien nos revela a nuestra mente y a nuestro corazón. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice, persiste en ello. Hoy vimos, ¿verdad?, acerca de la vieja creación, que tenemos la carne, ¿verdad?, y que es uno de nuestros principales enemigos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, de esa vieja creación que quiere desanimarse, que quiere tirar la toalla, que quiere ponerse a un costado, que siempre te dice, vos no vas a lo poder, vos no podés. Sino dice que persistamos en la doctrina, en la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Y qué me dice el apóstol Pablo, verdad? Que no es lo con tu capacidad, sino con la fuerza de nuestro Dios, ¿verdad? Es a través de la gracia. La gracia no solamente es una enseñanza, es también un poder que obra en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. No habla de la salvación, sino de salvarnos de muchas circunstancias, ¿verdad? Y a los que te oyen. También el versículo 15, el capítulo 6, versículo 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, o apropiate de todo lo que conlleva la vida eterna. La vida eterna empieza con nuestra salvación, pero hay muchísimo más, hay mucho más, y el Señor nos ayude a poder ganar lo mejor, como recién leímos, ¿verdad? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto, para aprovechar todo lo que el Señor ganó para nosotros. Recién el hermano Arce, bueno, no compartió esa parte, pero dijo, hablando acerca de las coronas, ¿verdad? De los hermanos vencedores de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Y hay algo, o hay mucho que el Señor ganó, que es para todos nosotros, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que él dejó todo, tuvo todo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Vio que había mucho más, y él dice, dejó todo, y prosiguió, dice. Seguramente, y dice ahí, dice, prosigo, dice. Seguramente en medio de ese proseguir hay tropiezos, hay desvíos, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero prosigo, 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 a ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado. El supremo llamamiento que es, como escuchamos hoy, el hermano decía, yo también quiero ser parte de esa iglesia. Y yo también. Y pido al Señor. Y yo creo que el deseo de todos es ganar o tener o buscar lo mejor que el Señor tiene para nosotros. Y la exhortación es no conformarnos, sino apropiarnos de todo lo que el Señor ganó para nosotros. También en 2 Timoteo 1, 7 y 8, seguramente el apóstol Pablo se enteró, ¿verdad?, que Timoteo estaba un poco desanimado, un poco decaído, y le envía esta carta para alentar. Y hoy también nosotros, que muchas veces andamos con temor, andamos desanimados. Y acá la palabra nos enseña que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominios propios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Que el Señor nos ayude a no avergonzarnos de dar testimonio, sino al contrario, con gozo poder decir que somos hijos de Dios. Muchas veces nos preguntas, ¿qué religión sos? Y tenemos un poco de vergüenza o no sabemos ni qué decir. Y bueno, que el Señor ahí ponga en nosotros ese deseo, ¿verdad? De decir hijo de Dios, ¿verdad? De ser hijos de Dios. El capítulo 2, versículo 1 y 3 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Como dije recién, la palabra de gracia, ahora que tiene poder. Y el 3 dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque en medio de nuestro caminar en el camino del Señor, va a haber burlas, va a haber persecuciones, va a haber aflicciones, va a haber necesidades, pero gracias a Dios que el Señor va a estar con nosotros, ¿verdad? El Señor nos va a ayudar, Él prometió que va a estar con nosotros todo el día de nuestras vidas, nos va a fortalecer, nos va a animar y vamos a poder superar cada situación, ¿verdad? Y gracias a Dios que esas mismas experiencias que uno pasa después se convierte otra vez en una experiencia que puede servir de bendición para otros hermanos, ¿verdad? El apóstol Pedro, Jesús le dijo que Satanás le pidió para zarandear y él oró, pero yo he rogado para que tu fe no faltes. Y tú una vez vuelto, dice, le pide que afirme, que ayude a los otros hermanos que también seguramente están pasando en esa situación. Por eso gracias a Dios también por las experiencias que muchas veces nos hace pasar, que eso pueda ser otra vez para bendición de los hermanos. Y como creo que la hermana Blanca hoy decía, necesitamos unos de otros, necesitamos. Por eso la palabra enseña a orar unos por otros, a soportarnos unos a otros, a amarnos unos a otros. Justamente Filadelfia significa amor fraternal, ¿verdad? Necesitamos tener ese amor entre hermanos. Y donde hay unidad, donde hay armonía, donde hay comunión, dice el Salmo 133, que allí envía Jehová bendición y vida eterna, que es lo que anhelamos, buscamos. En 2 Timoteo 4, 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como dije recién, podemos tener como excusa que no conocemos mucho la palabra de Dios, pero en lo poco que conocemos podemos ser obedientes, podemos ser fiel y poder dar testimonio de eso poco que conocemos. Como en la mujer samaritana, eso poco que el Señor le habló, eso nomás ella también se fue a anunciar a todo el pueblo, ¿verdad? Y creyeron, ¿verdad? Nuestro deber, pues, no es ir a convencerlo, nuestro deber es ir a dar la palabra, nomás el Espíritu Santo el que convence de pecado. Y después es también de la gente que obra en nosotros el nuevo nacimiento. Y también Y por último, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. El hermano Lecer suele agregar dos letras más acá, el ME. Dice útil para enseñarme, para redargüirme, para corregirme, para instruirme en justicia. La palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y todo esto para qué? Para que yo pueda ser un hombre crecido, dice, enteramente preparado, instruido o capacitado para toda buena obra. Dice. La palabra misma otra vez es la que obra en nosotros, la que nos moldea y hace de nosotros instrumentos útiles en la mano del Señor. Pero yo necesito tomar esa decisión, ¿verdad? Yo necesito disponer mi corazón y aún así, en la manera en la cual estoy, si estoy, no sé, en fracaso, en necesidad o enfermedad o no sé hacer nada, bueno, igual yo puedo pedir al Señor y Él va a hacer en nosotros. Si yo hoy decido, ¿verdad? Él va a obrar en, creo que en Ageo, el pueblo de Israel que había salido de cautiverio estaba ferviente construyendo el templo, ¿verdad? Y después se ve que se desanimaron y empezaron a dedicarse más a ello, a cosas naturales, ¿verdad? Y el Dios levantó al profeta Ageo para exhortar. Y gracias a Dios dice que ellos escucharon y se fueron despertados. Y le dice Dios que desde hoy en adelante, ¿verdad? Así también, que hoy nosotros tomemos esa decisión. Y desde hoy en adelante dice, os bendeciré, dice esa porción. Y el Señor nos va a ayudar, nos va a capacitar. Y cada día vamos a ir aprendiendo más y cada vez más y más vamos a ser más útiles en la mano del Señor. Instrumentos útiles en la mano del Señor. Que el Señor nos bendiga.